Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP. Colombia.
Muy buenos días, 11 y 3 de la mañana. Le doy la bienvenida a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público para usted, especialmente para que usted se entere de los servicios de la institución, del trabajo que realiza y de muchísima más información de interés respecto al Ministerio Público de Costa Rica. Hoy le saluda Daniel Quesada y en controles siempre con la asistencia de Daniel Calvo en los 98.7 FM de Radio Colombia. Para introducir el tema de hoy le invito a que nos hagamos algunas preguntas. Le va a sonar tal vez muy básico, pero es válido preguntarse cómo puede iniciar una investigación, en qué momento y quién puede presentar una denuncia. Y finalmente, ¿de qué forma influye esto en que las autoridades judiciales puedan o no encontrar la evidencia necesaria para la investigación que se desarrolla? Todo gira en torno al tema de la denuncia y el aseguramiento de la prueba en causas penales, y hoy lo vamos a aclarar con la ayuda de una voz experta. Así que le invito a quedarse en Frecuencia MP por Colombia. Así iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Me acompaña la fiscala Greisa Barrientos Núñez, quien es fiscal adjunta de impugnaciones actualmente, que tiene una amplia experiencia en el Ministerio Público y que nos va a ayudar también a explicar de forma sencilla este tema, como lo ha hecho en otras ocasiones, porque dichosamente ya es una invitada frecuente en este espacio. Le doy la bienvenida, Greisa. Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias por estar en Frecuencia MP. Si usted sigue nuestro programa por los 98.7 FM, recuerde que también está la transmisión en video a través de la cuenta de Colombia Digital en Facebook, o también en Facebook la cuenta de Ministerio Público de Costa Rica, y puede seguir también este programa en las distintas plataformas que tenemos para usted. Para entrar en materia, partamos de la base del tema de hoy, que es precisamente una de las preguntas que planteé al inicio del programa, y es la génesis de una investigación penal. ¿De qué forma puede iniciar una investigación o una causa, como lo conocemos también?
Bueno, recordemos que el Ministerio Público entra en el escenario social en el momento en el que un hecho que se supone o se sospecha delictivo sucede. Entonces, una persona que pueda haber observado o que sospeche que un hecho es delictivo puede comunicarlo al Ministerio Público o al Organismo de Investigación Judicial o a la Policía Administrativa. Es una noticia que comunica sobre este hecho y de esa forma va a iniciar un procedimiento por el cual vamos a verificar que ese hecho efectivamente haya sucedido, cómo fue que sucedió y si es efectivamente delictivo, o se descarta la participación de algunas personas o que sea delito.
¿Quién puede presentar una denuncia por un presunto hecho delictivo?
Cualquier persona. Conocemos a nivel de institución que existe, no solo el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial ha puesto al público la posibilidad inclusive de denunciar de forma anónima. Cualquier persona puede comunicar un hecho que considera o que sospecha delictivo. hay ciertas circunstancias que requieren algún tipo, por ejemplo, de formalidad, si es necesario, porque estamos hablando de hechos de acción pública, por ejemplo, homicidios, narcotráfico, una violación contra una persona menor de edad, son hechos de acción pública. Pero a nivel estatal hay ciertos hechos que se han reservado para una denuncia privada, como por ejemplo son los delitos contra el honor. Entonces se ha considerado que ahí esa particularidad, en ese caso específico, esa persona es la llamada a denunciar y a seguir el procedimiento por ese hecho. Hay acciones que se entienden públicas, pero de instancia privada, a pesar de que puede iniciar también la investigación y son los artículos de la, son los delitos del artículo 18 del Código Procesal Penal. Pero básicamente no requiere ninguna formalidad, puede ser a nivel oral o escrito que una persona presente esa denuncia.
En la respuesta que usted nos da, gira en torno al pueden, la persona puede, pero hay escenarios también de obligación. ¿Quiénes tienen obligatoriedad de presentar una denuncia?
Según lo establece así el Código Procesal Penal y algunas leyes especiales, me refiero a los funcionarios públicos, nosotros como funcionarios públicos que en el ejercicio de nuestra función detectemos o sospechemos la comisión de un delito, estamos obligados a presentar una denuncia en ese sentido. Los funcionarios dedicados, digamos, a la salud, a todo lo que tiene que ver con enfermeras, el artículo es muy específico en cuanto a médicos, farmacéuticos, personas que se dedican a este ámbito en el cual hayan atendido algún hecho que ellos suponen que pueda ser delictivo, así deben comunicarlo. Y además cualquier persona que tenga en su haber la administración o el control de algo relativo a la hacienda pública y que eventualmente considere que hay algún delito, tiene también la obligación de hacerlo ver. Inclusive veámoslo en el artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia, las personas, directores, educadores de una escuela que donde haya un menor eventualmente como víctima de un delito, están obligados también a comunicar esta situación. Quiero nada más hacer el detalle, y me parece importante que, si bien es cierto, la comunicación puede ser a nivel oral, hay ciertas circunstancias que siempre se tienen que proteger. Un menor al cual se le va a tomar una denuncia, por ejemplo, hay recursos y medios de abordaje de forma que no sean revictimizados en el procedimiento penal. Existen lugares especiales que se llaman, por ejemplo, cámaras de GESEL, donde el menor no tenga que ser abordado para tomarle la denuncia en un lugar muy ruidoso, como sabemos que eventualmente son las manifestaciones donde hay público, donde hay otros detenidos, donde hay más, eventualmente para que el menor pueda sentirse cómodo a la hora de que relata eventualmente ese hecho que puede haber sido cometido en su contra. Si se requiere un intérprete, si tiene una discapacidad de alguna forma, por ejemplo, se llama a una persona que pueda ayudar y colaborar, digamos, en lenguaje lesco, para que pueda tomarse una denuncia de la mejor forma. Siempre se poniendo a disposición de la persona que se siente víctima del delito los mejores recursos para abordar y traer esa comunicación para investigar de la mejor forma.
Dentro de todo el universo de denuncias que me imagino pueden ser de muy diversa forma, ¿cómo suele ser una denuncia? ¿Qué suele contener?
Relatan el qué fue lo que sucedió, cómo fue que sucedió, quién, si se puede determinar la persona, si pudiéramos relacionar quién es la persona, o puede ser que hay un hecho, por ejemplo, veamos ya desde un punto de vista más complejo, una institución pública que dice, bueno, eventualmente una municipalidad, una institución autónoma del Estado donde se denuncie alguna circunstancia irregular, no se sepa con detalle quién es la persona responsable, pero sí las circunstancias. Entonces, buscando un poco más el detalle, a pesar de que no tiene que darse todo esto como un requisito, pero sí es importante que se comunique el lugar, el modo de comisión, digamos,
todo
de qué fue
lo que
sucedió. Exactamente.
Ahora bien, el Ministerio Público puede iniciar una investigación de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia. ¿En qué casos podría hacerlo?
Claro, porque el Ministerio Público está obligado por ley a realizar esas investigaciones. Entonces, puede ser que no exista una denuncia, no haya una persona que se presuma ofendida y que llegue a presentarla, sino que haya un hecho que sucede, que nosotros tengamos conocimiento por la prensa o por alguna circunstancia pública, y es el Ministerio Público el llamado como su función a investigar los hechos que se presumen eventualmente que puedan haber sido cometidos con un delito.
¿Por qué es tan importante, y aquí vamos avanzando ya un poco en una materia un poco más profunda, más densa, que la denuncia se presente ante las autoridades tan pronto como la persona, como el funcionario, se entere de los posibles hechos delictivos? Este es un tema que definitivamente es complejo, ¿verdad? Y envuelve una serie de factores. Así que dejemos esta pregunta en el aire, vamos a abordarla luego de nuestra primera pausa. Quédese en Frecuencia MP, regresamos en pocos segundos.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Continuamos en Frecuencia MP. Antes de la pausa dejaba en el aire una pregunta, y es ¿por qué es tan importante que la denuncia se ponga en conocimiento de las autoridades tan pronto como se sabe del posible hecho delictivo? ¿Y qué relevancia tiene esto para el eventual buen avance de una investigación? Definitivamente, como lo decía antes de la pausa, esto es radical a la hora de una investigación. Esto influye de alguna manera en qué tan exitosa puede ser una causa. ¿Por qué es tan importante ese hecho de que la denuncia se presente de manera pronta?
En realidad, la oportunidad es muy importante, no solo a nivel de prueba, sino porque hay que abordar, por ejemplo, impedir que el hecho continúe. Es importantísimo lograr que esta situación ya no suceda. Por ejemplo, si estamos hablando inclusive de víctimas vulnerables, personas menores de edad, que esto ya se detenga, impedir que esto siga sucediendo, estos hechos delictivos, porque necesitamos proteger a la víctima, porque hay que proteger a los testigos y, como usted bien lo decía, hay que asegurar la prueba. Entonces, ese abordaje es muy importante porque de esa forma nos vamos a ir asegurando, primero, que la víctima ya no va a seguir siendo el resultado de ese hecho delictivo, víctima de ese hecho delictivo, pero además que podamos ir protegiendo y asegurando todos los medios de prueba que nos permitan a nosotros llegar a una investigación lo más clara posible.
Tal vez con algunos ejemplos, ¿de qué manera esto influye en el aseguramiento de la prueba? ¿Cómo podríamos entenderlo el hecho de que la denuncia sea rápida y la relación que tiene con que ustedes, como cabezas de la investigación, logren llegar a la prueba y esta esté apta para ser presentada en una investigación?
Hay un criminólogo francés, Edmond Locard, que decía: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Si el hecho fue cometido, por ejemplo, el día de hoy, entre más transcurre el tiempo, se empiezan a borrar las evidencias. Y aquí hay tal vez que abordarlo desde varios puntos de vista. La escena del crimen, por ejemplo, la escena que nosotros debemos abordar al momento en el que sucede el hecho, puede ser de diferentes formas. Físicamente, por ejemplo, un atropello en el cual ha habido cierto tipo de negligencia, con un homicidio culposo, por ejemplo, que se tenga que abordar, es necesario llegar a la escena para buscar la evidencia física lo más pronto posible, sobre todo a nivel climático. Eso puede eventualmente traer consecuencias negativas a la misma investigación. Pero ya en delincuencia más compleja, supongamos un peculado, una estafa, una administración fraudulenta, donde la escena es muy particular y es totalmente distinta a esas que nos podemos encontrar específicamente en un lugar. Entonces, el llegar a abordar un testigo o el llegar a determinar que efectivamente hay documentos que algunas veces son digitales y en algunas ocasiones, si los mismos sospechosos están dentro de la misma organización, nos vemos eventualmente ante el peligro de que puedan o borrarla o modificarla, obstaculizar de algún modo la investigación. Entonces es necesario a nivel estratégico no solo la oportunidad en el tiempo, sino lograr coordinar, porque ya esos son delitos un poco más complejos, con la institución, si es que la institución ha sido víctima y se sospecha, por ejemplo, en una auditoría que una circunstancia de algún hecho delictivo está sucediendo, es que se acerquen al Ministerio Público para que podamos coordinar, sobre todo si los mismos sospechosos están dentro de la organización. Entonces, por supuesto que hay que buscar cómo ir asegurando la prueba documental para que se presente una denuncia lo más sólida posible para empezar a realizar la investigación y sobre todo entrar, por ejemplo, en un allanamiento donde es necesaria ahí sí la búsqueda de documentos, el respaldo digital de documentos también, de procesos que requieren sí un momento oportuno para que no pase el tiempo y eventualmente se borren, por ejemplo, videos o rastros a nivel telefónico. Hay soportes digitales que caen encima después de cierto tiempo y se van borrando, entonces eso es importante. Pero también la oportunidad viene dada desde estratégicamente poder coordinar para que eso no suceda y no anunciar, por ejemplo, dentro de la misma organización que se está haciendo una investigación eventualmente por una circunstancia que se sospecha es delictiva con las personas ahí y ya después cuando entra el Ministerio Público y la policía nos vamos a encontrar con otras situaciones, manipulación de prueba o la misma destrucción.
Este aseguramiento de la prueba está vinculado directamente con la disponibilidad de la prueba, es decir, puede que ustedes encuentren cierta prueba pero que no sea toda la que se pretendía o no sea la que era necesaria para poder acreditar o descartar un delito.
Sin duda es necesaria toda la prueba que sea que de alguna forma nos diga o nos cuente la historia de lo que está sucediendo. Si nos la encontramos por partes, se nos empieza a complicar un poco la investigación. Habría que buscar en cada caso concreto cómo lograr nuevamente construir o reconstruir lo sucedido a través de testigos, de otros documentos, pero si llegamos en el momento en que ha sido modificada o destruida alguna prueba, vamos a tener que empezar a reconstruirla desde otro punto. Lo ideal sería que dentro de esa oportunidad sea una investigación coordinada, si es del caso, o oportuna en el tiempo para poder llegar y encontrar la prueba suficiente para poder armar la historia que necesitamos que se nos cuente o que podamos determinar de lo que sucedió en el lugar.
Retrocedamos a un punto que usted tocó y es que el aseguramiento de la prueba también a veces tiene que ver con las víctimas, con los testigos o incluso con la misma persona imputada. ¿Cuál es esa relación tan directa y por qué es importante también tomarles en cuenta y no solo hablar de evidencia como documentos, como dispositivos, como elementos, trazas biológicos, dependiendo del delito?
Claro, es importante abordar la víctima, por ejemplo, en el caso de delitos sexuales, la víctima tiene que ser abordada desde un punto de vista de salud. A nivel de salud se le tienen que acompañar y otorgar alguna atención médica en ese momento, pero además tiene que buscarse en esa persona, en el momento en el que sucede, las pruebas, porque ella misma las porta. ¿verdad? En el momento en el que se va y vuelve a los días, ya se borran los rastros que tal vez esa persona pueda tener con ella. Y además, el abordaje de las víctimas, sobre todo porque tienen que tener algún tipo de acompañamiento. Y para eso hay una oficina especializada de víctimas y testigos para abordar las personas que han sido, que son vulnerables y que tienen que llevar este tipo de acompañamiento junto con la investigación, y es necesaria a nivel no solo de prueba, sino porque es eventualmente el testigo esencial, o sea, la víctima es la que nos va a contar después en juicio qué fue lo que le sucedió. Entonces, es una de las pruebas más importantes, pero solo hasta juicio, y por eso es que requiere ese abordaje lo más profesional e oportuno posible.
Que esto a veces también está vinculado con las medidas cautelares. A veces no solo se busca evitar que la persona, por ejemplo, se vaya del país o se fugue, sino también que altere cierta evidencia.
Y en el caso, por ejemplo, de testigos o víctimas, que la persona imputada no se acerque a las víctimas, no llegue a donde ellas están para eventualmente, supóngase, un jefe de una oficina, donde eventualmente sea el sospechoso y los testigos sean sus subalternos. Entonces, que necesariamente haya algún tipo de abordaje o de medida cautelar que nos permita a nosotros alejar a esa persona no solo de la prueba física, sino de los testigos, que son tan importantes para juicio, porque ya contactándolos pueden haber amenazas, puede haber algún tipo de consecuencia que él mismo advierta a los testigos que sean más vulnerables si no hay una medida cautelar en ese sentido contra la persona imputada o sospechosa.
Bien, estamos en los minutos finales de Frecuencia MP, hoy en una conversación muy interesante con Greisa Barrientos, fiscal adjunta de impugnaciones, y a modo de cierre me parece que una de las conclusiones de hoy también gira en torno a un llamado de atención, y usted lo ha repetido varias veces, y es en cuanto a la oportunidad de que si nos enteramos de un delito, seamos funcionarios públicos o no, evidentemente la obligatoriedad pues está sobre los funcionarios públicos, pero no importa cuál sea la persona, lo ideal es que lo pongamos en conocimiento del Ministerio Público, del OIJ o de la autoridad competente tan pronto como lo sepamos. Esto va a determinar el rumbo de una investigación.
Y llamamos no solo que va a determinar el rumbo eventualmente de una investigación, es que puede determinar el rumbo de la integridad física de una persona que está siendo sujeta de un delito, ¿verdad? Si nosotros como vecinos sabemos que hay un maltrato, que hay una persona menor de edad, eventualmente vulnerable, víctima de algún testigo, no hay un medio que requiera que usted tenga que responder eventualmente por esa denuncia. Hay todo, se le están poniendo a su disposición medios para que usted pueda realizar una denuncia, inclusive de forma anónima, para proteger a la víctima. Y vámonos más allá a decir que esa oportunidad eventualmente puede ser consecuencia de que podamos llegar a que no hayan ulteriores consecuencias para la víctima, pero además asegurarnos la prueba de forma oportuna, íntegra, la mayor cantidad de prueba posible en el momento oportuno.
Esta alternativa de denunciar de manera confidencial también lo relaciono con el ejemplo que usted señaló de una persona que es subalterna de alguien que pudo haber cometido un delito, ¿verdad? Esta alternativa de hacerlo de manera anónima le puede dar esa seguridad, porque evidentemente sería totalmente lógico que yo tenga temor o cierto freno en denunciar a mi jefatura.
Sí, claro, y ahí es donde eventualmente se toman las denuncias lo más detalladas posible, con la posibilidad inclusive de que haya algún tipo de protección de esa víctima o de esos testigos, acompañándose a través de la oficina correspondiente si es necesario, pero sí que se den las informaciones necesarias y suficientes, ¿verdad? No vamos a hacer tampoco cacería de brujas, ¿verdad? En cuanto a que yo llamo y voy a denunciar a Daniel, o llamo y solo voy a denunciar, sí, a Greisa, claro, porque sí, sino con un detalle suficiente y serio, capaz de darnos un los recursos suficientes para iniciar esa investigación.
Grace, se nos agotó el tiempo, ha sido muy interesante y le agradezco muchísimo por haber sacado este rato para conversar con nosotros y para comunicarse con las personas que escuchan Frecuencia MP.
Muchas gracias.
Gracias a Grace Barrientos, fiscala adjunta de impugnaciones, por haber estado hoy con nosotros en Frecuencia MP. Recuerde que este espacio es todos los lunes a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Colombia. Así que la invitación para que nos acompañe todas las semanas. Que tengan un excelente día.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Te invitamos a mirar el camino recorrido, los logros conquistados. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte.